Es la hora 8:04, seguimos en este espacio de Primera Hora por Radio Nacional. Vamos a saludar ahora a Antonieta Cairé, ella es subsecretaria de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Antonieta, buen día, aquí Noel y Marcela la saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, en principio querer saber cómo estamos con el tema dengue aquí en la provincia.
Bueno, como todos los días se comunican los datos de casos confirmados por dengue, ya superamos los 17.300 casos. Esto era esperable sabiendo que cada 4 años se producen brotes o epidemias por dengue y que generalmente los brotes son mayores que los brotes presentados anteriormente en el área, en la región o en el país. Nosotros seguimos evaluando, vigilando cada caso y notamos una curva en descenso y un pequeño mejoramiento que se está presentando hace unas semanas. Pero esto no quiere decir que hay que aflojar con las acciones, que no hay que aflojar con el cuidado, sobre todo en la casa, ya que sabemos y repetimos, y para ir a gente puede cansarse escuchar lo mismo, pero esto es así. El mosquito es un mosquito domiciliario, vive en la casa, en la galería, pues alrededor de la casa, pero fundamentalmente es un mosquito domiciliario. Entonces, fundamental tratar de evitar tener el mosquito adentro.
¿Por qué?
Y hacemos hincapié. Sí.
No, ¿por qué?
Hacemos hincapié. Perdón. No, te escucho.
No, quería saber, primero que diga esto en qué hacer hincapié, ¿no? En esto de la prevención desde la casa. ¿Y por qué es cada 4 años el ciclo del mosquito?
Es el comportamiento que se presenta hace varios años, sobre todo en países que no lograron eliminar. Nosotros se había logrado eliminar en un periodo de tiempo el dengue. Comenzó en el año 82 con brotes grandes en toda América y se incorporó de nuevo. Estos son movimientos cíclicos, comportamientos propios del mosquito, y que se presenta así. Cada 4 años hay un brote, no solamente acá en nuestro país. Nosotros esperábamos, ¿se acuerdan? En el año 2020 estábamos esperando un gran brote que venía bajando desde América Central. Nosotros esperábamos para marzo, abril, el gran brote, y bueno, con el tema del COVID se logró frenar naturalmente esta epidemia.
Ahora,
este brote, perdón. Uh-huh.
Sí. Ahora, Antonieta, en cuanto a los trabajos que se están haciendo puntualmente, porque hay, bueno, como toda situación complicada, se mezcla lo político y empiezan que no se está haciendo lo que se debe hacer, que falta, bueno, ¿cómo se está trabajando? Y si
nosotros venimos trabajando arduamente en el tema de bloque. En esta etapa de brote, se debe hacer mitigación, es decir, tratar de controlar los casos. Cuando los casos superan la capacidad de hacer casa por casa, se hace la fumigación espacial. Recordamos que la fumigación es la última estrategia que se implementa, no es la mejor, es la última que nos queda, digamos. Lo mejor es la prevención, es la eliminación de los criaderos, por eso volvemos al tema reciente del cuidado en la casa. Eliminación de los criaderos en el domicilio, en el predomicilio. Los municipios deben trabajar arduamente en mantener los espacios de usos comunes con el pasto corto, libre de malezas, libre de basura, que pueda llegar a colaborar en, sobre todo, días de lluvias, que se acumule agua y el mosquito encuentre el lugar donde ponemos el huevo. Van a haber mosquitos también, que son el mosquito común, el culex, que habita y pone huevos en cualquier lado, en agua sucia, en charcos, en lagunas, en zanjas, pero el mosquito del dengue prefiere aguas más limpias, más protegidas, a la sombra, que no le dé mucho el sol. Habrán visto que en estos días de tanto calor intenso no hay tantos mosquitos. Pero si la casa está más fresca y hay recipientes con agua y hay lugares donde pueda poner agua, el mosquito va a estar bien, porque está en el lugar adecuado para la oviposición, que es la puesta de huevos. Entonces, fundamental. Nosotros seguimos, como te decía, seguimos haciendo los controles focales, las fumigaciones espaciales, y también la visita domiciliaria para indicar al propietario dónde puede estar el riesgo, dónde pueden encontrarse huevos o dónde hay larvas. El otro día hubo una alerta de personas que el día, creo que fue un sábado o domingo, donde se había informado por los medios públicos del Ministerio de que no se iban a realizar fumigaciones ni control focales. Hay gente que aprovecha estos momentos y trata de realizar vandalismo, como por ejemplo entrar a una casa. Siempre va a estar acompañado de un móvil de la provincia o de la localidad. Tienen identificación, la gente por lo general, sobre todo en las localidades más pequeñas, conoce quiénes son las personas que están trabajando en el control, pero sí, sale en los medios que no se van a realizar acciones domiciliarias por Pascos, por ejemplo, no permitir la entrada de nadie, porque si salió que no iba a haber fumigación, no va a haber fumigación.
Ahora, Antonieta, en cuanto a los reactivos, ¿hay suficientes en la provincia? ¿Están faltando? ¿Cómo es el tema?
Con los reactivos tuvimos problemas desde el inicio, teníamos un desabastecimiento total con respecto a reactivos, se puso otra vez en funcionamiento el reabastecimiento en las localidades. Puede ser que por momentos haya un poco de, o sea, menos cantidad, entonces se prioriza a las personas internadas, a las personas que están con síntomas de alerta o a los que tengan algún factor de riesgo, pero por lo general venimos bastante bien, digamos, con reactivos. Depende, el otro día salió una nota del laboratorio central, ellos explicaban muy bien por qué y cuándo realizar las pruebas tempranas, cuándo las pruebas más tardías, depende la fecha de inicio de los síntomas. Pero también en esta provincia está la confirmación por nexo epidemiológico o por clínica. Esto es, en esa cantidad de datos que nosotros comentamos, los más de 17.300 casos positivos, se refieren a personas que también consultaron con síntomas de dengue, el médico los revisó y confirma que es clínicamente un dengue, entonces un caso más de dengue. O por nexo, la persona que tiene en la familia uno o dos casos de dengue y presenta síntomas, también se los clasifica como positivo para dengue.
En cuanto a los casos de dengue grave, han habido hospitalizaciones. No sé si cuál es la situación hoy en cuanto a quienes terminan hospitalizados y muertes también.
Bueno, ayer justamente tuvimos una reunión con el comité asesor de la provincia y la verdad que ellos nos volvían a dar un halo, no quiero decir tranquilidad, pero de claridad. Cuando hay una epidemia de dengue, todo el sistema está revolucionado tratando de dar la mejor respuesta, tratando de evitar las muertes y las complicaciones. Sigue siendo muy baja la internación, a pesar de que nos enteramos de que hay casos internados, sigue siendo muy baja y muy baja la letalidad. No tengo ahora precisamente los casos de fallecidos porque todos los casos de la provincia que fallecen con una muestra positiva para dengue o con sospecha clínica de dengue, son ingresados como fallecidos por dengue y son analizados uno por uno por este equipo técnico de expertos. Uno por uno, serie clínica revisada, se piden todos los estudios para poder definir exactamente si fue por dengue, con dengue, o fue directamente algo que no haya estado relacionado al dengue.
Bien,
pero sí quiero decir que la letalidad sigue siendo baja. Digamos, al haber tantos casos, por supuesto que va a haber o vamos a escuchar que hay más casos de fallecidos por dengue. Y volvemos a hacer hincapié en esto, es muy importante el alerta temprano. Una persona que concurre, que ante los síntomas de alerta concurre a un servicio, disminuye mucho la posibilidad de que se complique. Pero más aún importante es la hidratación. Una persona desde que empieza con los síntomas de dengue o se le confirma que es un caso de dengue, debe tener una buena hidratación y esto previene, está demostrado que sí es, previene las complicaciones. Cuando decimos buena hidratación nos referimos a más de 4 litros de líquido, es decir, no solamente agua, porque hay que reponer electrolitos, es decir, caldos, salados, leche, jugo de frutas, si uno puede acceder a yogur, mate cocido, té, agua. Volvemos al caldo, hay que estar acompañando al paciente que está o la persona está en nuestra casa con dengue, insistiendo en que beban agua. Los primeros 4 o 5 días vemos que la clínica es bien florida. Todos los síntomas se presentan en la mayoría de los casos. Hay muchos asintomáticos que se dan cuenta porque por algún motivo se hacen un estudio y salta que ya tuvieron dengue. Pero lo que estamos viendo en esta etapa es que pueden presentar mucha fiebre, más de 38 grados, mucho dolor muscular, mucho dolor de cabeza, se pueden brotar todo el cuerpo como una erupción, como si fuera un sarpullido generalizado. Pueden tener en los primeros 4 o 5 días algún tipo de sangrado, de mucosa, sea de nariz o de encías, pero luego, cuando baja la fiebre, ahí es cuando uno tiene que estar alerta. Los síntomas, todos estos síntomas que comenté recién, son típicos de la enfermedad. La fiebre alta es algo típico de la enfermedad, asusta mucho, pero en realidad no debería ser tan preocupante, al hacer que sea un niño que hace convulsiones por fiebre, pero en personas que adultas o niños ya más grandes, la fiebre no es el problema. El problema es la hidratación. Nosotros lo hidratamos bien a la persona, vamos a evitar las complicaciones que pueden aparecer después del cuarto día cuando baja la fiebre, y a esto sí hay que estar atento. Si la persona presenta vómitos persistentes, mucho dolor de panza, sangrado más profuso ya de nariz, que no se dé la hemorragia por nariz, orina con sangre, va de cuerpo y hace, vamos a hablar claramente, se caca con sangre, esto es un llamado de alerta y tiene que concurrir al servicio de salud más cercano.
Bien.
O también si está muy dormido o muy excitado, también son síntomas de alerta cuando empiezan a bajar la fiebre o cuando debería empezar a mejorar la persona.
En cuanto, usted dijo, en esta etapa se ven este tipo de casos. ¿Tiene que ver con una cepa nueva que está en la región? ¿Estamos hablando del DEN2 o no?
No, están circulando los dos tipos, DEN1 y DEN2. Lo que hablábamos con el grupo de expertos es que, ¿se acuerdan la epidemia del 2009? Que fue una gran epidemia, sí, donde sí, los servicios no estaban preparados, donde nadie estábamos preparados en realidad, no conocíamos mucho del dengue. La presentación era totalmente atípica. Las complicaciones eran otras, mucho edema, mucha citis es la acumulación de líquido en el abdomen, con mucho compromiso de órganos. Bueno, esto no se está dando en estos casos. Y anteriormente lo que más se veía era el gran dolor muscular, mucho decaimiento, pero no con tanta fiebre. Y ahora sí vemos casos con fiebre muy alta y todo junto. El dolor muscular, el dolor de cabeza, la erupción que puede ser al principio o al final de la enfermedad. Es decir, de libro, digamos, todos los síntomas que presenta el dengue. Bien. No quiere decir que tenga que tener todos para definir que sea dengue. Pero estamos viendo sí que bien floridos los casos. Y sí estamos viendo personas, adultos, algunas personas con comorbilidades, que al hacerse el análisis salta que ya tuvo dengue, pero con una atención adecuada en la casa, ofreciendo líquido permanentemente, como estoy diciendo, transcurren bien y se recuperan bien de la enfermedad.
Bien.
Entonces hay que desterrar de que si ya tuve dengue ahora me muero. Claro. Esto no es así. Esto ya se demostró en el 2009 que una persona, la primera vez que tiene dengue, si no está bien hidratada, puede tener complicaciones. O una persona ya es la cuarta vez que tiene dengue y cursa como una virosis más.
Bien. Antonieta, paralelamente a esta situación de dengue, también hay casos de gripe. ¿Cómo estamos con el tema gripe?
Bueno, empezamos a ver circulación de gripe lentamente. Recordemos que el virus de la gripe antes circulaba solamente en periodos invernales, pero después de la pandemia empezamos a ver digamos, como que se cortó ese patrón de estacionalidad y podemos tener ya casos de gripe en periodos preinvernales. Comenzamos a ver en algunas personas que se hicieron los análisis por ser personas de riesgo y ya estamos con algún tipo de circulación. Con respecto a la vacunación, que empezó la campaña empezó el 22 de marzo, lentamente se están acercando, sobre todo los mayores de 65 años. Hay 3.900 vacunados, es muy poco. Está bien que recién empezamos, pero lo que quiero con estos datos es hacer un llamado a la comunidad, recordar que es importantísimo que todas las personas que se vacunan todos los años porque tienen alguna enfermedad de base, como ser diabetes, obesidad mórbida, los que tienen antecedentes de infarto de miocardio, que hayan tenido operación cardíaca, deben vacunarse todos los años, y ni hablar de las embarazadas y los niñitos menores de 2 años. Entonces, es fundamental que los niños menores de 2 años estén vacunados. También como estrategia, digamos, para solidaria, digamos, para evitar que aquellos que estén colapsados los servicios y que se vea el servicio que uno puede prestar en un hospital o en un centro de salud disminuido por la saturación de personas. Si un niño está bien vacunado, no se enferma gravemente, no concurre a la guardia, y uno puede dedicarse más efectivamente a las personas que realmente necesitan esa atención.
Claro, así que, bueno, a tenerlo en cuenta, no olvidarse entonces de vacunarse.
¿Se está pensando o programando comprar la vacuna del dengue para la aplicación?
Bueno, esta es una discusión que se viene teniendo desde hace varios meses, discusión en el sentido de buscar evidencia, discutir la bibliografía y la evidencia que tenemos de otros países. Ayer, casualmente, el grupo que pregunté, el comité, volvió a presentar las mismas recomendaciones, que van acorde con las recomendaciones de la OMS, de la OPS, de la CONAIN, que es la Comisión Nacional. Todavía hay ausencia de datos de eficacia clínica en mayores de 16 años, eso está claro. Se interpreta que si es efectivo en mayores de 16, puede ser efectivo para mayores. Pero no hay datos precisos de seguridad en cuanto a la presentación de efectos adversos en mayores de 60. Hay países como Brasil que está vacunando más intensamente en algunos lugares, pero a personas donde fue probada la vacuna, en niños de 6 a 16 años. La vacuna, digamos que presentó muy buena eficacia en cuanto a prevenir la enfermedad para los 4 serotipos en personas que ya tuvieron dengue. Uh-huh. Pero no presentó evidencia clínica de evitar la enfermedad ni las hospitalizaciones en las personas que no tuvieron dengue anteriormente contra serotipos 3 y 4. Entonces, hay lagunas de conocimiento todavía, creo que hay que seguir investigando. Nosotros tenemos grupos en Salta y en Misiones que están realizando la vacunación a otros grupos etarios. Bueno, hay que esperar un poquito esa evidencia. Igualmente, el ministro sigue, digamos, evaluando y solicitando la evaluación para ver si el asunto es este: la vacuna previene el dengue. Nosotros tenemos que fijar la lucha contra el mosquito, porque tenemos chikungunya también en el país. El año pasado la epidemia de chikungunya en Paraguay fue terrible, y la vacuna protege solamente contra el dengue. Entonces, por más que una persona esté vacunada, debe seguir cuidando su casa, debe seguir eliminando criaderos, debe seguir poniéndose repelente, porque si bien puede tener protección contra el dengue, hay otras virosis como la encefalitis equina, el chikungunya, Zika, que vamos a seguir teniendo, y hay que seguir teniendo cuidado con respecto a eso.
Sí, lo que queda claro es que lo que previene es la forma grave de dengue, ¿no? O sea, esa sería la eficacia.
Si vamos a ir exactamente a lo que dice la bibliografía, evita las hospitalizaciones. No hay datos precisos de disminución de muertes, disminución de casos graves. Disminuyen las hospitalizaciones y demostró ser efectiva en cuanto a síntomas generales. Es una vacuna segura para los grupos donde fue probado, a pesar de ser una vacuna a virus vivo atenuado, y por eso tiene contraindicaciones claras. No se pueden vacunar las embarazadas, no se pueden vacunar los inmunosuprimidos, y está esta cuestión de que no hay datos de mayores de 60. Entonces, nosotros siempre estamos a favor de las vacunas, totalmente, pero cuando es necesario aplicarla y cuando está realmente indicado. Es lo mismo que pasa con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla está indicada en lugares donde el riesgo es claro, es cierto, y en las personas que van a viajar a zonas donde hay circulación. Bueno, creo que falta todavía un poquito más de evidencia con esta vacuna. Tenemos que ver qué pasa en Brasil. Brasil está produciendo una vacuna que hasta ahora demostró tener la misma eficacia que la otra vacuna, con una sola dosis. Entonces, también es alentadora esta vacuna, pero pensando siempre en dengue, no es contra el resto de los virus, que también transmiten mosquitos. Es decir, no se puede aflojar bajo ninguna circunstancia la lucha contra el mosquito, por más que una persona esté vacunada.
Bien. Antonieta, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que, bueno, hemos aprendido y bastante, y sobre todo siendo claros para la audiencia de Nacional, que es vasta y es un tema a tener en cuenta. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bien, fue la palabra de Antonieta Cairé, subsecretaria de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades.